La carta a los Romanos en el capítulo 4. Vamos a leer versículos 13 a 25 esta tarde. Voy a leerlo, si gustan acompañarme. Romanos 4, versículos 13 a 25. Dice la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día y esta oportunidad de estar juntos, como aprendimos hace un rato, Señor, o como recordamos hace un rato. Te agradecemos por este cuerpo, por nuestros hermanos, y porque sabemos que tú nos salvaste y tú nos adoptaste a tu familia, Señor. Permítenos siempre meditar en esa verdad, estar agradecidos y gozosos en ella. Te pedimos nos guíes en este culto, que podamos aprender más de tu palabra, Señor, que puedas aplicarla a nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Se han puesto a pensar en las promesas? Cualquier promesa. Muchas veces nuestros padres, cuando éramos pequeños, nos prometieron que nos iban a llevar a Six Flags o a Disneyland o cualquier otra cosa. Tal vez nos prometieron un juguete que teníamos, que queríamos, y tal vez nunca llegó. Por otro lado, tenemos otro tipo de promesas, que son las promesas de Dios. Si estás aquí hoy como hijo de Dios, debes saber que Él te ha prometido cosas. Vas a recibir esa herencia de la que vamos a hablar el día de hoy, y vas a ser salvo y estar con Él por la eternidad. Él quitó tu pecado. Las promesas de Dios son perfectas. Y hoy vamos a hablar y vamos a aprender de estas promesas y de la fe a través de las cuales se obtienen estas promesas, esa fe que justifica. Pablo nos dijo en el pasaje que vimos hace 15 días que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero si entendemos el contexto de lo que llevamos de Romanos y en general de toda la Biblia, sabemos que esa fe que le fue contada por justicia no fue una obra. La Biblia nos es muy clara cuando nos habla de la fe y nos dice que es un don, un regalo de Dios. En este pasaje Pablo va a continuar hablando de Abraham, de las promesas de Dios hacia él, hacia nosotros, y de esa fe que le justificó. Y vamos a aprender que las promesas de Dios son una garantía para los que son justificados a través de la fe que él les da. Quiero que recordemos esto. Las promesas de Dios son una garantía para los que son justificados a través de la fe que él les da. Y podemos ver en primer lugar, obviamente, que solamente a través de esta fe es que recibimos las promesas. Y en el versículo 13 nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sabemos lo que Dios había prometido a Abraham. Dios le había prometido a Abraham la tierra. Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia que sería incontable. Y le había prometido también que él, a través de él, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios le había dado estas promesas a Abraham. Y es curioso porque algunas personas piensan que, sí, claro, Dios le dio estas promesas a Abraham porque él era un hombre justo, él era un hombre bueno, él era un hombre que seguía la ley de Dios. Y no me malinterpreten, no quiero decir que Abraham desobedecía a Dios, porque no es el caso. Pero sabemos que incluso para que la ley fuera dada como tal al pueblo de Israel, faltaban muchos años. Entonces, estas promesas que se le dieron a Abraham fueron a través de su fe. Nos dice el versículo 13, por la justicia de la fe. Estas promesas le son entregadas a Abraham porque Abraham puede ser declarado justo solamente por medio de la fe. Entonces, Abraham creía que iba a tener estas promesas. Él sabía y tenía certeza de que le iban a ser entregadas. Pero obviamente, no por lo que Abraham pudiera o no pudiera hacer. Aquí es muy claro. No por la ley le fueron dadas a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Fue por la fe. Y puede parecer complicado, puede parecer que estos pasajes, estos versículos nos revuelven un poco. Pero pongámoslo en palabras fáciles. Somos herederos de la promesa, así como Abraham fue heredero de la promesa, porque estamos en Cristo, porque hemos sido salvos. No por otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Si vamos a recibir algo y si podemos confiar en las promesas, es simplemente porque estamos en Cristo. ¿Y cómo llegamos a estar en Cristo, a creer en Cristo? Pues por fe. Pero es una fe que nos es dada. Como ya hemos visto y quiero seguir enfatizando, siempre recordemos que la fe es un don. Pablo ha dejado muy claro en esta carta que no hay lugar alguno para la jactancia. No hay lugar. Es por medio de la fe. Dice versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que está en la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, vemos aquí en el versículo 15 que la ley como tal produce ira. ¿A qué se refiere esto? Obviamente que la transgresión de la ley trae consigo la ira de Dios. Pero la ley por sí sola, solamente los mandamientos y estatutos que Dios ha dado, no nos pueden salvar. Hacen lo contrario, justamente, y ese es el propósito que tiene la ley: mostrarnos quién somos, mostrarnos que somos incapaces de salvarnos, mostrarnos que no podemos hacer nada. Y si en verdad lo entendemos, vemos que si ya hemos fallado en una cosa, ya no somos aptos para recibir la salvación en nuestros propios méritos. Entonces eso nos lleva a necesitar algo más. Ese algo Dios lo provee, que es Cristo. Y no solo provee la solución, sino nos da el medio por el cual podemos obtenerla. Nos da la fe para creer en la obra que hizo Cristo. Versículo 16 es, yo creo, un gran resumen. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Nosotros estábamos atados completamente. Nosotros no podíamos hacer nada, y ni queríamos hacer nada. Pero Dios nos amó y nos entregó esta fe, por medio de la cual podíamos creer y recibir las promesas. Dios te entrega en tus manos ese don perfecto sin que lo merezcas. Te dice: ten, aquí está, esta es la solución. Tienes que creer. Pero no puedo creer. Ten el don para que creas. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál jactancia? ¿Qué jactancia puede haber ahí? No hicimos nada, no podíamos hacer nada y no queríamos hacer nada, y estábamos destinados al castigo eterno. Como vimos también en la mañana, estar fuera del favor de Dios por la eternidad. Eso era lo que nos esperaba. Pero Dios nos salvó y nos proveyó la fe, esa fe que justifica. Obviamente Abraham pudo ver el cumplimiento de algunas de las promesas. Vio directamente a su descendencia, que era lo que creía imposible, con Isaac, también con Ismael. Pero si nos ponemos a pensar ampliamente en la promesa a grandes rasgos de ser heredero del mundo, pues no fue simplemente a través de su descendencia directa, ¿estamos de acuerdo? Si hubiera sido solo por la ley y por los pertenecientes al pueblo de la ley o al pueblo del pacto con el que Dios estaba trabajando en ese momento, o sea, el pueblo de Israel, no se hubiera cumplido la promesa de ser dueños o herederos del mundo. Tenemos que entender que eso va mucho, mucho más allá. Y como sabemos, todo eso se cumple en Cristo. Nos dice Gálatas 3:16, si quieren acompañarme. Si no, puedo, voy a leerlo y pueden escuchar. Gálatas 3:16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. En el versículo 29, igual de Gálatas 3, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿quién es esa simiente? ¿Quién es esa heredero de Abraham que puede cumplir esta promesa en su totalidad? Porque hay personas de todo el mundo, dice la Biblia, ¿verdad? De cada nación, de cada lengua. Es Cristo el cumplimiento. Es Cristo a través de quien podemos todos nosotros llamarnos hermano. Y es solo Cristo a través de quien podemos llamar hermano a Abraham. O al rey David. Porque somos herederos de la misma promesa. De aquella promesa que Dios le dio a Abraham. De que iba a tener una gran descendencia y de que iba a ser heredero del mundo. Solo a través de Cristo. En Él se cumple perfectamente esta promesa. Entonces, a través de esta fe, por la cual somos justificados y ahora llamados hijos de Dios, es por eso que podemos recibir la promesa. Solamente por la gracia de Dios, de habernos salvado. Entonces, no hay ninguna exclusión aquí. Si es solo por fe, a través de Cristo, puede salvarse cualquier persona de cualquier nación, siendo gratuito, estando ahí. Entonces es una fe, esta fe que justifica, es una fe a través de la cual recibimos las promesas de Dios. No a través de mis buenas obras, no a través de lo bien que me comporté. Igual que Abraham, por pura gracia, por medio de la fe. Ahora, si esta fe tan maravillosa nos es dada, y a través de ellas somos justificados y podemos reclamar esas promesas, debemos de pensar, bueno, entonces, ¿por qué confío en lo que confío? ¿En qué está fundamentado? Y eso nos lleva al segundo punto aquí. Esta fe que justifica es una fe que tiene su fundamento en Dios. Y si recuerdan lo que les decía al principio acerca de las promesas que pueden hacernos los hombres, es bueno recordarlo aquí. Yo puedo prometerles ahorita que cuando salgan de aquí todos sus problemas van a estar arreglados. Pueden creerme o no, pero es obvio que cuando salgan de aquí todos sus problemas no van a estar arreglados, porque yo no tengo la capacidad de resolverlos. Es una promesa que lancé al aire, como a veces los papás le hacen, no, ya, sí, ya cómete tu sopa y mañana te llevo. Y tal vez no se cumplió, pero es una fe, es una esperanza, es una confianza, como quieran llamarle, que está puesta en los hombres. Lo mismo, hoy empezó el Mundial de Fútbol. Creo que como mexicanos tenemos mucha esperanza de que la selección llegue un poquito más allá. Tenemos fe en nuestros jugadores. Y muy probablemente es que no vayamos a pasar de grupo. Esperemos que sí. Pero mi fe en ese caso está puesta en 11 hombres que no tienen la potestad para decidir si ganan o no. Está sujeto a muchísimos factores. Esta fe que justifica está fundamentada en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de la Biblia. Y dice el versículo 17, como está escrito, hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestra fe aquí no está puesta en un político, en esos jugadores, en nuestros mismos padres, que a pesar de que nos aman mucho, a veces no tienen la capacidad de cumplir lo que prometen. Pero nuestra fe aquí, esta fe que justifica, puede ser tan segura porque se sostiene en Dios. Porque el objeto de esa fe es Dios mismo, aquel que tiene la capacidad, la potestad y el poder de levantar a alguien de los muertos y hacer que las cosas que no estén, estén. En ese Dios está fundamentada nuestra fe, esta fe que justifica y que salva. Por eso es completamente cierta. Dios habló y creó. Qué maravilloso poder. Y a veces creo que lo conocemos tanto y conocemos tanto la historia de la creación que a veces nos deja de maravillar como la primera vez que la leímos. Pero es impactante, ni siquiera podemos pensar en lo que sucedió ahí. Normalmente, y la mente humana ha llegado a grandes cosas, ha inventado grandes cosas, ha hecho grandes cosas, ha logrado grandes cosas. Pero ni siquiera podemos concebir el hecho de hacer algo de la nada. Podemos crear grandes tecnologías con materiales que ya existen, ¿cierto? Pero nadie puede ni siquiera concebir el crear algo de la nada. Y en ese Dios está fundamentada nuestra fe. Y en el Dios que levanta de los muertos. Y si alguien lo sabía, era Abraham. Y si alguien sabía de las grandes cosas que Dios hacía, era Abraham. Dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y estamos familiarizados con esa promesa, ¿no? Vas a tener un hijo. Sabemos que Abraham tuvo sus luchas. Aquí no quiere decir que la fe de Abraham aquí hacia con Dios fue perfecta y que nunca titubeó. Era humano, como nosotros que estamos aquí. Y lo que se le había prometido era impensable. Un hombre de esa edad, una mujer estéril, ¿van a tener descendencia? ¿Cómo? Pero dice el versículo 19 que no se debilitó en la fe. Si me acompañan a Génesis, Génesis capítulo 17. Cuando Dios está hablando con Abraham y está dando todas estas promesas, en el versículo 11 de Génesis 17, Dios le manda a Abraham que circuncide. Dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Después, si continuamos la lectura de Génesis en los versículos 17 y 18, igual del capítulo 17, dice: Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Sí, se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces vemos, Dios había mandado la circuncisión como señal de ese pacto, de esas promesas. Después vemos que Dios continúa hablando de estas promesas y vemos a Abraham incrédulo. Y Abraham, yo me lo imagino casi como entre decepcionado y desesperado, como: Dios, ¿a nosotros? Ojalá y tengas piedad de Ismael, porque no veo otra manera en que puedas tú cumplir esa promesa. Pero si vamos al versículo 23, igual en Génesis 17, dice: entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Entonces vemos esta referencia en nuestro texto en Romanos. Y vemos, a pesar de que Abraham tenía dudas, a pesar de que no entendía, él obedeció a Dios. Hizo lo que Dios le había mandado, confiando en la promesa. No se debilitó su fe, sino que dio la gloria a Dios en obedecerle, aun cuando no entendía nada de lo que estaba pasando. Creo que podemos entender bien a Abraham. Nuestra fe a veces es, pues, bastante débil. A veces creemos que ni siquiera tenemos fe. A veces decimos: pues es que, Señor, creo que existes, creo que eres Dios, pero no sé cómo podrías resolver este problema. No sé cómo podrías restaurar mi salud, Señor, porque sí, sí eres Dios, pero. Y esos peros vienen justamente de que no recordamos en quién está puesta esa fe. En el Dios que puede levantar de los muertos y hacer cosas en donde no las hay. Y creo que es importante que pensemos en Cristo, que es por medio de quien podemos ser salvos, en quien creemos para ser salvos. Y recordemos ahorita que estamos hablando de que Dios tiene el poder de levantar de los muertos. Recordemos que levantó a su Hijo. Recordemos que Cristo murió por nuestros pecados y Dios le levantó como estaba escrito. Resucitó al tercer día, sellando y dándonos la certeza de que Dios había aceptado su sacrificio. Dios aceptó el sacrificio de Cristo y le levantó de los muertos. Ese es nuestro Dios y en eso está nuestra confianza. En eso está nuestra fe. Por eso es una fe que nos justifica. Y en tercer lugar, podemos ver también aquí en este pasaje que esta fe que justifica, esta fe que salva, es obviamente una fe que sobrepasa todo entendimiento. Vemos en el versículo 21, 22, dice, hablando de Abraham aún, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham confiaba en que Dios era poderoso para hacer todo lo que él había prometido, aunque no supiera cómo. rebasaba completa y absolutamente su entendimiento y el nuestro. Pero aún así no dudó. Su fe estaba bien fundamentada. Así es, plenamente convencido. No tenía lugar para la duda. Aunque humanamente pudiera decir, híjole, pues quién sabe. Su duda tal vez era en el cómo, que es muy normal, pero su duda jamás fue en el que Dios lo haría. Él sí estaba convencido. Y así tenemos que estar convencidos nosotros también. Si somos sus hijos, hay que aferrarnos a esas promesas. Si somos sus hijos, Él dijo que vamos a estar ahí con Él por la eternidad. ¿Y entonces a qué le tememos aquí? ¿A la pobreza? ¿A la enfermedad? ¿O a la muerte? ¿Qué dice la Biblia, no? Es ganancia. Es llegar al punto final de nuestras vidas e iniciar la eternidad con nuestro Dios. ¿No es acaso ganancia? Claro que sí. Sin problemas, sin pecado, sin enfermedades. Claro que es ganancia. Que no dudemos para nada. Que aunque las situaciones sobrepasen nuestra fortaleza y nuestro entendimiento, que recordemos quién es nuestro Dios. Que pongamos toda esa fe en Él. Dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esto es hermoso, porque justo les acabo de decir que nuestra fe y nuestras esperanzas humanas son limitadas. Pero esta fe que nos es contada por justicia, sobrepasa todo entendimiento también en ese sentido. Es una fe que nos salva. Es una fe que nos es dada para creer en Jesucristo, en el que hizo la obra, en el que vino y murió perfectamente. Vivió perfectamente y murió para pagar por nuestros pecados y fue resucitado. Creemos en ese Cristo que vino a hacer la obra y creemos en su Padre que tiene el poder de levantarlo de los muertos y que nos garantiza la promesa y la recompensa. Esta fe sobrepasa todo entendimiento porque no es una fe normal o que produzca el ser humano. Es una fe que viene de Dios, es una fe que es un don de Dios, que nos es otorgada y que no es falible. Si se nos diera la fe, por muy grande que fuera, pero con la posibilidad de puede que creas o puede que no, no tendríamos la garantía de las promesas. Pero esta fe sobrepasa todo entendimiento, porque a través de ella podemos creer absoluta y completamente en lo que Cristo hizo y en lo que Dios hizo para salvarnos. Y entonces aquí les digo, si eres hijo de Dios, sabrás a lo que me refiero y habrás experimentado esta fe. Habrás experimentado esto, que aunque no sepas cómo y aunque tu entendimiento no alcance, te aferras a esas promesas. Es una fe que sobrepasa todo entendimiento. Y crees en Dios, y crees en sus promesas, y crees en cada una de las palabras que nos dejó. Y vives gozoso y vives feliz, o deberías, pensando y meditando en esto. si eres hijo de Dios, te exhorto, no te desgastes por los problemas temporales. No te desgastes si no te alcanza para todo lo que necesitas comprar. No te desgastes si tienes una enfermedad que a lo mejor ya no tiene cura, porque tienes algo mucho mejor que este mundo temporal y perdido. Tienes la promesa eterna de estar con Dios. Y si no has sentido esta fe, si no has tenido esta fe que sobrepasa todo entendimiento, pídela a Dios, porque no la vas a poder producir. Es muy claro, no es por obras, es por gracia. No la puedes producir. Si no eres hijo de Dios, pídele a Dios en humildad, en reconocimiento de tus pecados, por esa fe. Y cree, cree en la obra de Cristo. Cree en que murió por tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y cree en el Dios que le levantó de los muertos, el cual tiene poder y potestad para cumplir todo lo que nos ha dicho. De cierto, sin lugar a duda, busca a ese Dios y busca y pídele su don, el regalo de la fe con la que puedas creer y ser salvo, y esa fe a través de la cual puedes ser declarado justo. Entonces, que agradezcamos o pidamos a Dios por esta fe que sobrepasa todo entendimiento, por esta fe que tiene su fundamento en Dios y a través de la cual recibiremos las promesas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por quién eres tú, principalmente, Señor, por todo lo que has hecho, por el amor y la gracia que has derramado sobre nosotros, Señor. Y te pedimos que si alguien aquí aún no es tu hijo, pueda buscarte, Señor, con la certeza de que tú no le echarás fuera, porque tú has prometido esto, Señor, no echar fuera al que te busca, no echar fuera al que se arrepiente y clama a ti. Te pedimos, Señor, que guardes estas verdades en nuestros corazones y como hijos de Dios podamos vivir a la luz de ellas, gozando y pensando en lo que nos espera allá en la gloria. Te agradecemos tanto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.